es un centro de investigación, desarrollo y enseñanza en permacultura, SIDEP. Entonces, eso es lo que hacemos. Es no quedarnos con lo que nos dicen, sino probar acá en Patagonia, claro, todo lo que la permacultura propone, pero nosotros investigarlo. Investigarlo cómo se comportan materiales acá, por ejemplo.
Sí.
Yo hice, allá en SIDEP, hice un trabajo de investigación con el producto de los baños secos.
Ajá.
Por ejemplo, no es abono. El producto del baño seco no es abono fértil para cultivar, por ejemplo.
Sí.
Es caca humana.
Uh-huh.
Entonces es como la de perro o gatos.
Sí.
O sea, se puede compostar y la podemos desparramar como para que sea parte de la tierra.
Sí.
No contaminar las napas. Pero es un compost que no es un producto que beneficia a la planta como uh-huh. puede ser un
sí,
compostaje
de vaca,
de caballo,
sí,
oveja, que son herbívoros. Sí. Ese fue un trabajo de investigación. Otro fue techos verdes con crasas.
Uh-huh. ¿Qué es crasas?
Suculentas.
Crasas son suculentas, poner plantas, rocallas, ¿sí?
Sí.
Rocallas. Más que suculentas, rocallas.
Uh-huh.
Porque las suculentas tienen mucha agua. Entonces, con la, sí, con la helada de acá, o sea, esa es la investigación.
Mueren.
En Patagonia. Uh-huh. Rocallas. Yo ahora tengo un Zoom, este, que lo tengo enterrado porque el techo va para atrás y se conecta con el
con
piso,
con
la tierra uh-huh. de atrás.
Un salón de usos múltiples.
Sí, aprovechando los desniveles
sí,
que
sí,
tiene el
totalmente.
Terreno.
Tengo un metro y medio de desnivel y ahí metí la construcción.
Uh-huh.
Y poniéndole rocallas en el techo, me di cuenta que la juga se comporta como la frutilla.
Sí.
Así que empecé a poner frutillas. Tengo todas frutillas. Ayer uno
frutillas
de mis nietos cosechó. Sí, sí, sí. Ya desde el año pasado. Y andan fabulosamente. Pero tenés que tener riego, ¿sí? Acá mucha gente hace techo vivo.
Y no
maravilloso
cómo
porque es
aislante. Claro.
Y un sapito. Poné
sí,
un sapito.
Alguna
que
cosita.
No, tenés que poner la conexión. Mm. Si vos querés mantener, sobre todo en verano acá.
Claro.
En invierno no tenés que regar nada, pero en verano tenés que regar
sí,
el techo
el
verde.
Sol te porque, quema todo.
Porque lo que es aislante es el verde, no es la tierra. Tierra seca no. La tierra con el verde arriba cultivado es lo que hace en invierno que sea la parte habitable de abajo calentito y en verano fresco.
Claro, la humedad.
Esto lo estoy investigando, el comportamiento y la temperatura al estar enterrado. En invierno, afuera, 10 bajo cero, adentro 15 grados.
¡Epa! ¡Qué
En verano, afuera, 35, cerca de 40, adentro 15 grados. 15, 16,
sí,
oscila. Pero entonces vos te das cuenta que se comporta como la tierra, tiene la temperatura de la tierra.
Uh-huh.
Sí, yo en sí. este momento puse un calefactor, porque cuando hago encuentros en invierno, 15 grados es fresquito.
Claro.
Pero si no se mantiene estable, 15, 16 grados.
Yo te voy a llevar un poquito antes, o después, ¿viste? Porque no se sabe muy bien si la teoría viene después de la práctica o la práctica afirma la teoría o cómo es la cuestión, me parece que es dialéctica. Pero cuando hablamos de permacultura y del habitar la tierra, a mí me gusta esta imagen de el suelo que se ocupa con una casa, se reconstruye en el techo de esa casa, ¿no? Como una suerte de compensación. ¿Qué es la permacultura?
La permacultura surge como una respuesta en Australia a los monocultivos, todas las empresas que empezaron a ir con las topadoras,
sí,
arrastrando no solamente el bosque nativo, sino también a las poblaciones aborígenes. Entonces se empezaron a juntar y el que produjo este movimiento fue Bill Mollison con David Holland, que era su estudiante, empezaron a juntarse en los centros comunitarios, que no podía ser que estas empresas compraran un poco lo que pasó
sí.
acá, ¿no?
Uh-huh.
Por una camioneta 4x4 te compro el campito y así empezaron. Entonces ellos empezaron a ver la movida. Glifosato, pesticidas, ¿sí? todo lo que más o menos está pasando a nivel mundial. Entonces empezaron a decir, bueno, no se venden más chakras, cuidemos, a hacer tareas comunitarias, y empezaron a diseñar para volver al cultivo, a la fruta.
Es un movimiento grande.
Un movimiento filosófico, digamos, de concientización de lo que se venía con estas movidas, que no era que era... muchos campesinos se iban nuevamente a la ciudad, se despoblaba el campo y quedaba la tierra yerma, ¿no? Porque sí, después de varios años no había con qué, salvo con productos químicos, se podía
producir. Sí, una oportunidad de negocios. Entonces, para otros.
La permacultura va hacia la diversidad, el pequeño productor, el manejo orgánico de la tierra, regeneramiento de suelos, cuidado del agua. Que el otro tipo de cultivo no, todo lo contrario, ¿no? Entonces es diseñar. Tenés un espacio y empezás a diseñar qué es lo que querés poner. Cada uno observa. Permacultura es observación de la naturaleza en ese lugar y organizar lo que querés poner, lo que querés producir y llegar a una autosustentabilidad. Acá en Patagonia lo que nosotros vemos es que podés llegar a ser sustentable en ciertos cultivos. Otros, la banana la tenés que traer de afuera, sí, sí. Entonces otros cultivos, el arroz. Pero sí podés mínimamente, inclusive por eso ahora nosotros somos permacultura urbana. Cuando estábamos en Mallín eran huertas grandes, que era cuando no había huertas acá. Ahora hay huertas comunitarias muy importantes, re lindas, y nosotros teníamos nuestra huerta que en ese momento era maravilloso. Y ahora estamos ya más cerca de la población, permacultura urbana, pero también demostrando en el lugar la cantidad de cosas que podés hacer en un espacio más reducido, pero con ideas. Vos haces una visita al centro y hay un montón de ejemplos de esto: techo verde, reciclado de aguas grises, estanques, cocina solar, invernáculos con paredes de barro. O sea, es la práctica del centro, que es como el castillo vagabundo, ¿viste? Chucu, una cosa apoya a la otra, y eso también es uno de los principios de permacultura, ¿no? Que cada espacio circule, el pasto que saco, lo seco, me sirve para paredes de barro, hago el compostaje de la cocina, lo llevo después a la huerta. Es un todo en funcionamiento.
Todo en movimiento.
Todo en movimiento, pero tranquilo, ¿sí? O sea, vos lo vas haciendo,
eufórico.
Te haces un matecito, salís afuera y te das cuenta que tenés que cambiar la manguera o que tenés que, ¿sí? Porque lo que uno decide poner en su terreno, vos tenés que tener la conciencia que a futuro eso va a requerir un mantenimiento, un seguirlo, ¿no? Porque si haces una huerta tenés que asegurarte que vas a tener, por ejemplo, algo de suelo y un buen riego ya puesto, cosa de que automáticamente vos abras una canilla, no que tengas que ir
claro, con el
balde, claro, como iba yo a buscar el río cuando llegamos acá, ¿no? Entonces es un montón de detalles, eso lo vemos en el taller.
Ajá.
O sea, yo voy bajando todos los temas de permacultura y cada uno hacemos esa dinámica de bajarlo a su terreno. Bueno, ahora, es de esto que hablamos, vos, cuál es tu espacio, cuál es tu dimensión, qué tenés. Pero aparte es saber cada uno qué quiere hacer.
Ajá.
Porque, supónganse, los pájaros saben hacer su nido. Un picaflor no va a ser un casita de hornero. Un gorrión no va a ser... ¿se entiende?
Sí,
cada
sí.
uno innatamente ya sabe lo que tiene que hacer. Y el humano es tan creativo que... no tiene innatamente qué casa tengo que hacer acá en Patagonia, y por ahí se pone a hacer una casa que no le corresponde. Entonces es cada uno empezar a ver qué es lo que quiere hacer, si quiere hacer algo chiquitito, si quiere hacer algo que apunte a ver un paisaje. Entonces, una vez que uno sabe si quiere hacer una huertita, si no quiere hacer huerta, que sepa que aunque sea en el jardín puede poner aromáticas que le den en cierto momento algo para tomarse un tecito, para condimentar una comida. O sea, sin tener una huerta, la cantidad de cosas que podés poner en tu jardincito como para que vayas mejorando tu alimentación, uh-huh, sentirte sustentable. O sea, qué plantas van acá en la zona y componerlas y cuidarlas un poquito, se cultivan solas. Y no poner una planta que sabes que se te va a helar, que te, claro, va a traer problemas. Entonces es descubrir qué cosas yo quiero ver de mi ventana, porque también es eso, es... recurrir al arte para vivir mejor. En estos tiempos yo sugiero que hagan el taller de permacultura, porque con todas estas medidas que ustedes están mencionando, yo creo que hay que cuidar el ánimo de cada uno y sentirse sustentables. Aunque estés en un departamento, podés tener en el balcón o en la ventana aromáticas, saber que podés separar la basura, o sea, la permacultura tiene un montón de principios que hacen que te sientas bien con las cosas que tendrías que hacer. Así estés en pleno centro de la ciudad.
Sí, y no jodés al ambiente.
No jodés al ambiente, te sentís que algo haces. Podemos ver las vías. Por ejemplo, hay un montón de gente que en este momento está haciendo los ecoladrillos. Sí. Entonces, saber quién está precisando en este momento ecoladrillos, y hacemos una red. Estamos todo el día con el celular. Entonces, hacer redes, por ejemplo, para esto. Cuando yo hice esta construcción, me llamaban de la Feria Franca. ¿Se acuerdan que estaba ese canasto?
Sí.
Que se llenaba de bolleteras. Sí. Entonces era, Adri, se llenó el canasto, ¿podés venir a buscarlas? Así que yo iba con las bolsas, buscaba, y todas las paredes del Zoom están... con la técnica de encofrado y con botellas adentro. O sea, se pueden ir rescatando ideas que te ayudan, que nos ayudan a todos en el medio ambiente, ¿no? Y en este momento el centro es un lugar de acopio. Hay dos personas que están por construir y entonces estamos acopiando material ahí para que lo usen. Y en cada barrio tendría que haber un centro, claro, de acopio. Todos van a construir en algún momento. En este momento se están haciendo muchas casas de barro.
Sí.
Entonces podría haber en cada lugar un lugar, un centro de acopio.
Y reconocer también los lugares de la comarca donde hay arcilla, donde claro, están las cosas que sirven para ese tipo de construcción. Preguntarte sobre la dimensión o la propuesta de por qué diseño participativo en permacultura.
Es participativo porque muchas veces sucede es que es una persona la que compra el terreno, que hace el diseño, que se quiere ir a vivir ahí, que hace la casa y no contempla que es todo un núcleo familiar, hay vecinos también. Entonces, cuanto vos más participes de la idea de ese diseño, los niños, los adolescentes, muchas veces decimos los adolescentes que no te dan bolilla, que no te quieren, pero convocarlos, decirles, bueno, a ver, tu pieza, ¿cómo la querés? ¿Dónde la querés?
Claro.
¿Qué querés tener en el terreno? Un lugarcito para que venga con los amigos. Entonces ya es otra cosa, es partícipe de ese proyecto. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces hago un montón de dinámicas como para saber también, inclusive, cuando estás armando ese diseño y necesitas que venga un constructor a hacerte algo, tener ya el diseño como para poder explicarle lo que querés hacer. Una vez Placitelli, el que hace techos verdes, me decía, ustedes los permacultores quieren hacerse arquitectos. No es reemplazar ni un maestro mayor de obra ni un arquitecto.
Sí.
Es poder llevarle a él la idea de lo que quiero hacer. No esperar que el arquitecto te diseñe la casa,
claro,
sino que vos llevarle con ese dibujo la distribución de piezas, de todo,
sí,
lo que vos querés del nido.
No, es
plantar la semilla vos, porque, ajá, va a ser tu nido.
Sí.
Entonces vos decidís si querés una casita de hornero o de picaflor. Y después que el maestro mayor de obras o el constructor
lo haga.
Pero a un carpintero, de llevarle el dibujito de esa ventana octogonal que quiero, es más sencillo para que la comprenda.
Claro.
¿Sí? Entonces, ya sea un jardinero, ya sea un pintor, decirle, irle con el color justo. A veces esperamos que nos pinten la cocina y con tal de que la pinten el color, y la pintan de verde y vos decís, ay, yo la quería de rosado. Y estás todo el tiempo pensando que vos la querías de rosado. O sea, es comunicar, ¿no? Y lo hacemos con juegos. Todas las dinámicas son juegos.
Ah, mira.
Las dinámicas de, inclusive, de sacar dificultades. Porque para eso es el taller. Es para resolver dificultades. O sea, no es para alguien que está comprando un terreno nuevo y quiere... No. Tengo un despelote en mi casa y bueno, es momento de ordenar. O sea,
claro,
es momento,
¿por dónde arranco?
Momento de ocupar la cabeza en otras cosas, además de la radio.
Sí, y que me parece que también esta cuestión de que se viene perfilando la salida individual, ¿no? Desde las esferas políticas hegemónicas, si se quiere. Y esta cuestión de sentarse a pensar cómo quiero que sea el lugar donde vivo, o cómo es y cómo puedo encontrarme en ese espacio así como es, también trae algo consigo de apoderarse, ¿no? De la definición de cada cual. Si yo quiero que sea verde eso, bueno, me tengo que apoderar de esa definición y ver cómo hacerla posible.
Sí, y encontrar otros ejemplos, porque por eso también es participativo. De la manera que damos las charlas con PowerPoint, figuras, muestras, fotos y demás, va saliendo el tema, va saliendo la pregunta de cada uno. No es lo mismo un cerco de ese plástico verde y luminoso que un cerco vivo que vas poniendo, vas intercambiando plantas. Está bien, no tenés el resultado rápido. Pero si querés poner el ese cerco de plástico,
pero
y es más sustentable, o sea, está solo ese plástico con los vientos y demás, el sol, sobre todo el sol, destruye mucho el plástico. Por eso no vamos al plástico, sino a lo natural. Y intercambiando plantas tenés siempre verde, tenés flores, tenés... Eso también está demostrado. Y cómo el cerco, por ejemplo, en el centro, está alimentado por el reuso de aguas grises, ¿sí? El agua de la cocina va al cerco, el agua de la ducha va al cerco, hasta incluso el agua del lavarropas con una zanja de infiltración va también al riego, se riega solo, o sea, cada vez que te bañas estás regando el cerco. O sea, circuitos que van funcionando. Y en esto de lo que decías de el individualismo, yo creo que frente a medidas como las que vamos a recibir, uno también se mete mucho para adentro porque es difícil estar compartiendo. Pero si me pongo a compartir esto, también trabajamos eso. Hay zonas de dificultad en el terreno, zonas más secas, zonas más de piedra, hay que reconocerlas. Y también los vecinos son zonas que también... Entonces es mejorar con el vecino de acá, mejorar... contarle que el del lado de la medianera te vas a arrimar y vas a poner tal cosa, decirle que estás haciendo un diseño. Entonces es comunicarte en la cuadra, en el barrio, hacer compras comunitarias, empezar a ver de qué manera poder salir de esta situación económica, producir algo. Si en la cuadra hay un gallo que me molesta es porque hay un gallinero y capaz que tiene huevos y yo puedo tener producción de algo, o yo hacer algo, no necesariamente ser productivo en algo específico, sino tener alguna habilidad. Puedo a la señora que hace los huevos yo arreglarle la computadora, o decirle,
sí,
enseñarle cómo
manejar.
Claro, o sea, cada uno tiene capacidades que las puede, pero es la socialización la que nos lleva a conocer el trueque. El trueque nos permitió conocer qué hacía otro, qué producía, y que ahí nos podríamos, yo creo, vamos a llegar al trueque. Va a ser una vuelta a 20 años.
Sí, pensaba en esto de... Bueno, hablábamos, o al menos yo hablaba de alternativas, pero también tiene que ver con una forma de vida, ¿no? Empezar a incursionar en formas diferentes de vivir, ¿no?
Es que nos han enseñado no nos han enseñado esta forma de vivir. Claro. Estamos muy encapsulados, inclusive acá en la ciudad.
La había y se fue perdiendo por la bendita.
Totalmente, bueno, esto que porque el origen de la permacultura fue eso, al ver que todo se remitía a la ciudad y se olvidaba todas las habilidades y costumbres. También ellos, Bill Mollison, dentro de los principios, tiene mucho que ver con el manejo de la tierra de los aborígenes. Ellos trabajaron con los aborígenes de Australia. Entonces, los principios básicos es cuidado de la tierra, cuidado de la gente y comercio justo. Entonces, hay ahí un conocimiento y una valorización del cuidado de la tierra y el cuidado de la gente. Nosotros una vez dimos una charla en la biblioteca de la Universidad de Neuquén y invitaron a un grupo de mapuches a la charla y se acercaron y nos dijeron, es lo más cercano a nuestra cosmovisión. Entonces ahí le contamos, bueno, dentro de los principios se sacaron los principios de charlas con toda la comunidad de aborígenes de Australia, que fueron absolutamente corridos al desierto, ¿no?
Bueno, si te interesa, podés hacer consultas a Adriana, ¿no? El teléfono de ella es 2944-309267. También hay un mail que es adrianasbolson@gmail.com. El tema es que el taller se realiza del 15 al 18 de diciembre en el Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura Urbana. Está en la Costanera,
esto en es el barrio Usina,
Avenida Las Flores, 4110, hasta número tienen, che. Hay alojamiento, dormis y camping, así que se pueden instalar los que quieran.
Por lo general armamos los talleres según la demanda. A nosotros nos pidieron unos chicos, y nos pidieron en ese horario, de 10 a 14.
Ajá.
Es un buen horario, me parece, vamos a probar, porque ya estamos en época de distensión y no te tenés que levantar temprano. Y la dinámica es una reunión de living, de charla, y ya después de ese PowerPoint, todas las mañanas, ya entramos
manos
en las mesas.
La
No, es mucho trabajo. Ajá. Te llevas un montón de ideas.
Bueno, no asusta
y
a la
los
gente,
materiales no los ponemos trabajo. Nosotros,
ah,
los materiales
está bueno,
de
está
trabajo.
Bueno. Bueno, para mayor información, bueno, el número 2944-309267 o vía mail a adrianasbolson@gmail.com. Bueno, gracias por la visita.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Y después, en todo caso, cuando termine, te puedes dar una vuelta y contar.
Dale,
un poquito.
Perfecto. Sí, sí.
¿Cómo vino la
cosa? Lo que hacemos con cada grupo después de cada taller, armamos el grupito. Ajá. Del taller en un WhatsApp. Y después seguimos monitoreando qué hizo cada uno, qué las
claro,
preguntas.
Está la devolución.
Sí, el seguimiento. Por eso es desarrollo, investigación, desarrollo. Es desarrollo, es un proceso la permacultura, no es empiezo y termino. No, voy modificando, voy incorporando, un diseño es vivo.